la siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Murió el expresidente Fernando de la Rúa, tenía 81 años, estaba internado desde el lunes. Su figura había quedado marcada por su renuncia a la presidencia en 2001 en medio de una profunda crisis social. Fernando de la Rúa, sí, es el presidente que quedó marcado por la crisis de 2001. El exmandatario radical tenía 81 años y con una larga trayectoria política también fue senador, diputado y jefe de gobierno porteño. El presidente y otros políticos despidieron a de la Rúa en el Congreso. La ceremonia fue a cajón abierto y se hizo hasta las 20 horas, cuando los restos se trasladaron a una sala de velatorios del barrio de Núñez. Hoy será el entierro en Pilar. La agitada economía de Fernando de la Rúa, de la convertibilidad a cualquier costo al corralito y los saqueos, asumió con la promesa de mantener el 1-1, pero ni el regreso de Cavallo pudo evitar la fuga de capitales que se dio en medio de los más altos índices de desocupación y pobreza de la historia. La cantante Shakira recordó a Fernando de la Rúa diciendo: "Descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones". La cantante colombiana publicó un extenso mensaje en sus redes sociales junto a una foto donde se la ve con su ex suegro. La dirigencia política destacó la vocación democrática de Fernando de la Rúa. El presidente, referentes de la UCR y del resto de los partidos lamentaron la muerte del ex mandatario. Domingo Cavallo también despidió a de la Rúa diciendo: "Murió un patriota injustamente denostado". El ex ministro de Economía recordó al expresidente como un patriota injustamente denostado y dijo que, al igual que en 2001, actualmente existen intereses económicos y políticos que buscan una explosión. Desde Cuba, el mensaje de Cristina Kirchner por la muerte de Fernando de la Rúa, utilizó su cuenta de Twitter para enviar sus condolencias a la familia del jefe de Estado. Los últimos años de Fernando de la Rúa, con su salud muy frágil, el lunes había sido internado en la clínica Fleming con severas complicaciones en sus riñones y el corazón. El gobierno decretó 3 días de duelo por la muerte de Fernando de la Rúa. El velatorio comenzó a las 16 en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. Y durante el desfile militar por el Día de la Independencia, los granaderos portaron un crespón negro. El tuit con el que Mauricio Macri anunció la muerte de Fernando de la Rúa: "El expresidente tenía 81 años y estaba internado desde el lunes en la clínica Fleming tras sufrir complicaciones renales y cardíacas". El presidente Mauricio Macri despidió a de la Rúa a través de un mensaje por Twitter: "Lamento el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento", escribió. La famosa frase de De la Rúa, dicen que soy aburrido, fue, bueno, la campaña electoral que llevó a De la Rúa a la victoria. El spot del expresidente quedó en la historia por la frase que usó para responderle a sus adversarios. La policía impidió que agrupaciones sociales instalen una carpa refugio y hubo tensión en el obelisco. Cuando quisimos bajar unas ollas, nos empezaron a pegar indiscriminadamente, contó el dirigente de la CETEP, Juan Grabois. Hay dos detenidos por tirar piedras. El Día de la Independencia se celebró con un desfile militar por aire y por tierra. El momento más emotivo fue durante la pasada de los veteranos de Malvinas. Pichetto estuvo en el palco principal junto a funcionarios del gabinete. En Tucumán, Macri dijo: no hay marcha atrás cuando se deciden valores innegociables. El presidente y su precandidato a vice compartieron un acto junto al gobernador Juan Mansur. ¿Cómo se gestó la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata? En 1816, el virreinato ya se perfilaba como un país. Tenía bandera, himno y moneda propia y legislaba con leyes progresistas, como la abolición de la esclavitud. Solo le faltaba proclamar la independencia. Cambiamos de tema. La mujer asesinada en Florencio Varela había denunciado a su ex, pero se negaron a darle el botón antipánico. Según contó su hermana al portal de Periodismo Ciudadano, en la fiscalía le exigieron una evidencia física. El asesino tenía prohibido acercarse a la víctima, pero la chocó con el auto y la acuchilló. Alberto Fernández volvió a cuestionar a la justicia diciendo: todos los argentinos saben que funciona mal. El precandidato del Frente de Todos se mostró en Necochea junto a Sergio Massa y Axel Kicillof. También pidió no enamorarse solo de Vaca Muerta. Los inquilinos porteños destinan el 40% de sus ingresos a pagar el alquiler y solo el 14% recibe factura. Los datos surgen de una encuesta de la federación que los representa. Crecen los contratos, dueño directo, y un 14% dijo haber pagado comisión inmobiliaria, aunque está prohibido. La Avenida de Mayo cumplió 125 años. Fue inaugurada el 9 de julio de 1894 como la primera avenida de Sudamérica. A lo largo de sus 10 cuadras, conecta la Casa Rosada con el Congreso. La pregunta del millón: ¿por qué Rodi Zambrano no cobró penal contra Otamendi? Le dije al VAR que no la vi. El árbitro ecuatoriano dio detalles de una de las polémicas de Argentina-Brasil por las semifinales de la Copa América. Nueva provocación de Gary Medel tras su cruce con Lionel Messi. El futbolista chileno publicó una sugestiva frase en su cuenta de Instagram: que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. Dice la frase que publicó Gary Medel, su historia de Instagram, citando a Salvador Dalí. Recordemos que el futbolista chileno tuvo un duro encontronazo con Lionel Messi durante el partido por el tercer puesto de la Copa América. Ambos se fueron expulsados por roja directa, la sanción fue exagerada y así el capitán chileno quedó en el ojo de la tormenta por haber provocado al rosarino y luego, cuando se iba a los vestuarios, por haber reaccionado contra un grupo de hinchas argentinos. El fenómeno Dani Alves, su relación con Messi, la pelea con Guardiola y la indirecta a la selección argentina. El jugador más ganador de la historia del fútbol concedió una entrevista en la que habló de todo. Incluso por qué no tiene club. De dormir en una cama de cemento a ser el jugador más ganador en la historia del fútbol, a sus 36 años, Dani Alves sigue tan vigente como el primer día. La final de la Copa América no solo lo consagró como el mejor jugador del torneo, sino que además le dio su título número 40. En una entrevista con Sport TV, el capitán del Scratch contó cómo es su relación con Lionel Messi, recordó la vez que se peleó con Guardiola y aprovechó para tirarle una indirecta a la selección argentina. Guido Pella, Bautista Agut, Wimbledon, día, hora y cómo ver el partido de cuartos de final. El tenista bahiense de 29 años es el cuarto argentino en toda la historia en avanzar hasta esta instancia del Grand Slam de Londres. Guido Pella quiere seguir pisando fuerte y haciendo historia en Wimbledon después de convertirse en el cuarto tenista argentino en clasificarse a los cuartos de final del Grand Slam que se juega en Londres. Hoy la organización confirmó la programación del partido ante el español Roberto Bautista Agut. El bahiense de 29 años igualó la marca de Guillermo Vilas, David Nalbandián y Juan Martín del Potro, los únicos tenistas masculinos que en singles llegaron hasta cuartos de final. Para eso logró un triunfazo ante el canadiense Milos Raonic en 5 sets, luego de estar 2-0 abajo. Pella y Bautista Agut se medirán el miércoles 10 de julio desde las 9 de la mañana, hora argentina, en el Court 1 Bajo Techo. Será televisado en vivo por ESPN. El ganador del partido entre el argentino y el español se medirá en semifinales con el vencedor de Novak Djokovic, David Goffin. Pella es actualmente número 26 del ranking ATP y podría avanzar varios puestos por su buena performance en Wimbledon. A partir del próximo lunes superará a Diego Schwartzman como el segundo argentino mejor clasificado y si le gana a Bautista Agut llegaría a ser el número 15. Deberías escapar de Facebook, advierte el cofundador de Apple, Steve Wozniak. Una vez más, Woz manifestó su preocupación por el uso de los datos y el espionaje en la industria tecnológica. La gente cree que tiene un nivel de privacidad que no tiene, dijo. Mirtha Legrand dijo, creo que va a ganar Macri en el balotaje, no me gusta Alberto Fernández, la diva de los almuerzos, se animó a pronosticar el resultado de las elecciones presidenciales. Boca River, se viene el superclásico en el TAS por el reclamo de la Copa Libertadores 2018. El martes y miércoles de la semana que viene habrá audiencia en Madrid. Si no hay acuerdo, el tribunal fallará en los próximos meses. Se viene así el tercer partido de la final entre Boca y River por la final de la Copa Libertadores 2018. Esta vez no se jugará en la Bombonera, ni en el Monumental, ni tampoco en el Santiago Bernabéu. Será en los escritorios del Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, y tiene fecha y lugar, martes 16 y miércoles 17 de julio, en Madrid. Después de que River se coronara campeón de la Libertadores en la cancha, ganando 3-1, el segundo partido disputado en el Estadio del Real Madrid, Boca inició un largo proceso ante el TAS para reclamar que su rival sea descalificado del torneo continental por los incidentes ocurridos en la previa del partido que debía jugarse en el Monumental cuando fue agredido el plantel genense. Desde diciembre del año pasado, el presidente Daniel Angelici advirtió que Boca iría hasta las últimas consecuencias para defender los intereses deportivos y económicos de la institución. Esas instancias están llegando a su fin y la semana que viene los clubes y sus abogados tendrán que encontrarse en una audiencia conciliatoria en Madrid para exponer sus argumentos. El TAS es un organismo independiente de cualquier federación, incluso de la FIFA, y resuelve litigios dentro del ambiente deportivo. No hay otra instancia superior y el fallo no es apelable. Por eso es muy importante lo que pueda pasar en España el martes y el miércoles próximos. Bueno, y desde River están absolutamente confiados en que la presentación de Boca no tiene fuerza ni argumentos para cambiar lo que pasó adentro de la cancha y confían en que el TAS confirmará el título de la Libertadores 2018. Incluso el millonario ya jugó el Mundial de Clubs en representación de la Conmebol, que lo confirmó como campeón en sus dos instancias, Tribunal de Disciplina y Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, en Boca siguen firmes con el reclamo porque entienden que además de una cuestión deportiva, se produjo un gran perjuicio económico para el club al no ser campeón de la Libertadores y no jugar el Mundial de Clubs. Creen que River debió haber sido descalificado después de los incidentes en las cercanías del Monumental, como le pasó a Boca en la Libertadores 2015, por el episodio de gas pimienta en la Bombonera. Si no hay un acuerdo la semana próxima en España, entonces el TAS fallaría en los próximos días, a 3 meses. Por lo pronto se viene otro superclásico, pero esta vez no habrá futbolistas, pelota ni arcos. El partido será en un escritorio y con abogados. El gremio de los bancarios va por los trabajadores de las fintech y apunta a Marcos Galperín. Sergio Palazzo dijo que los empleados que vendan servicios financieros deberán encuadrarse en el convenio del sector. Lo haremos a través de la acción gremial o en la justicia, sostuvo. Por primera vez en 4 meses crece la cantidad de plazos fijos en los bancos. Aumentaron 3% en junio, por encima de la inflación esperada para ese mes. La paz cambiaria de los últimos meses y una tasa de interés positiva contra la inflación cortaron 4 meses de estancamiento en los plazos fijos. En junio, la cantidad de depósitos en los bancos crecieron 3% y se redujo la brecha que hay entre los rendimientos que ofrecen las entidades y la tasa de referencia de las LELIC del Banco Central. Según un informe de First Capital Group, en junio, el crecimiento de casi 3% que tuvo el monto total de depósitos bancarios, levemente por encima de la inflación esperada para este periodo, implica que por primera vez, desde febrero último, los plazos fijos muestran puntos de incremento real, explicó esa compañía de asesoramiento financiero. La paz cambiaria que se vivió durante junio, incluso con apreciación del peso en relación al dólar estadounidense, generó una redistribución en los portfolios financieros del sector privado. Es que ante el contexto de altas tasas de interés, con una tasa de política monetaria por encima del 60%, hasta los ahorristas más conservadores se vieron tentados a desprenderse de dólares para volcar sus tenencias a instrumentos denominados en moneda local, explicó Augusto Quiñones, analista del First Capital Group. Mientras tanto, la Unión Europea empieza a negociar el reemplazo de Christine Lagarde para dirigir el FMI. Los funcionarios de ese continente consideran prioritario que el nuevo director gerente sea de la eurozona. El proceso de Brexit podría bloquear una candidatura.
Entrá en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
estas noticias que realmente lo sacan de quicio a uno por la repetición que tienen. Esta da cuenta de una pareja que dejó a sus hijos encerrados en un auto para ir a bailar. Los vecinos llamaron a la policía y por alto parlante ubicaron a los padres dentro del boliche. Los nenes tienen 8 y 9 años. Sucedió en Neuquén. Indignación en Mar del Plata. Encontraron un lobo marino con un neumático alrededor del cuello. La Fundación Fauna Argentina, que realiza tareas de limpieza en la reserva, trabaja para sacárselo. Tiene 5 años, perdió a su peluche Rodríguez en el tren y grabó un video para que lo ayuden a encontrarlo. Lautaro volvía con sus papás del médico y se lo olvidaron en un vagón del Sarmiento. Lautaro es un nene de 5 años que perdió en la estación Moreno del tren Sarmiento a su inseparable muñeco de peluche y grabó un video para que la gente lo ayude a encontrarlo. Estoy buscando a Rodríguez. Si alguien lo tiene, me lo devuelve, por favor, dice entre lágrimas el nene en las imágenes que llegaron a TN y La Gente. Presos hicieron un túnel para escapar, pero hubo un error de cálculo. Iban al sector de los perros policías. Se trata de 7 detenidos en Florencio Varela con buena conducta. Habían sido condenados a penas que vencen en 2021 y 2022. El servicio penitenciario los trasladó a otras unidades. Mal cálculo. El dolor del padre de la joven asesinada por el ex en Córdoba dijo: basta de matar mujeres. El femicida le disparó en el pecho y en la cabeza. No quiero otro caso como el de Juliana, pidió el papá. Mick Jagger, irónico con Donald Trump en pleno show, el cantante de los Rolling Stones, recordó con sarcasmo una frase que el presidente de los Estados Unidos dijo en los festejos del Día de la Independencia de ese país, el 4 de julio. Donald Trump fue objeto de burla el 4 de julio, cuando sostuvo en un acto por el Día de la Independencia de los Estados Unidos que el ejército estadounidense logró tomar el control de los aeropuertos en la lucha contra los británicos en 1775. Muchos reaccionaron a sus dichos en las redes sociales. Ahora fue el turno de Mick Jagger. En el show de los Rolling Stones en Foxborough, Massachusetts, el cantante le dijo a los fans que esperaba que hubieran disfrutado las celebraciones del Día de la Independencia y destacó que fueron unas vacaciones muy delicadas para nosotros, los británicos. El presidente hizo un muy buen punto en su discurso de la otra noche, sostuvo. Luego el rockero agregó: si solo los británicos se hubieran aferrado a los aeropuertos, todo podría haber sido diferente para nosotros. Bueno, apareció una famosa que mostró su auto de lujo y saltaron deudas, debe una fortuna en multas y patente. Claro, así cualquiera, ¿no? Puede tener un autazo. Antes de partir de vacaciones dejó su vehículo en Ezeiza y un canje se le volvió en contra. Hace casi 3 años que Floppy Tesouro vive la buena vida junto a su marido, el empresario Rodrigo Fernández Prieto, a quien apodan el Príncipe de Puerto Madero por los múltiples emprendimientos inmobiliarios que tiene su familia en el barrio más top de la ciudad. Floppy, Rodrigo y la pequeña Morea viven en un increíble piso en la torre más alta de la zona y disfrutan de un gran pasar. Pero van a tener que pagar, ¿no? Un emotivo video con el que Benjamín Vicuña recordó a Blanca en otro día especial. El actor compartió un clip inédito de su niña en un momento de felicidad total. Ya pasaron casi 7 años de su abrupta partida. para Benjamín Vicuña y Pampita cada 8 del mes es un momento para recordar y homenajear a su hija Blanca. La niña murió el 8 de septiembre de 2012 en una clínica de Chile, una noticia que causó conmoción a ambos lados de la cordillera y marcó para siempre la vida de los famosos papás. Lanzan la licitación para construir un gasoducto que traiga más gas desde Vaca Muerta. El gobierno dio inicio al proceso con el que espera reemplazar importaciones de GNL por 240 millones de dólares. Mientras tanto, el Mercosur busca evitar una invasión de productos textiles low cost desde la Unión Europea. Bueno, trascendió que WhatsApp tendrá su nuevo método para hacer más simple agregar contactos. La plataforma de mensajería busca mejorar el sistema para incorporar gente a la agenda. Bueno, una información que le va a interesar a ellas, indudablemente. Vuelve la permanente, el peinado de los 80 es tendencia. El look ochentoso más memorable regresa para quedarse, pero con nuevas técnicas y ondas más suaves. Así, por ejemplo, Julia Roberts, Sarah Jessica Parker y Jennifer López eran fieles a este peinado. La chica que invadió la cancha en la final de la Champions League quiso hacerlo en la Copa América y terminó presa. Kingsley Volansky confesó que ella y su novio, el youtuber Vitaly Zhodorovetsky, tenían todo planeado, pero se les frustró el intento. Sorpresa en el mercado de pases, Juventus compró un chico argentino en 30 millones de euros. El joven solo jugó 17 partidos en Belgrano de Córdoba y después fue vendido al Genoa. Rata es la nueva aventura musical de Pipi Piazzolla junto al trío. El músico habló con el programa La Viola sobre la composición del disco, la rápida grabación, su trabajo con Escalandrum y el recuerdo de su abuelo. Tratan la tartamudez con estimulación magnética transcraneal. Es el único caso publicado en la literatura científica internacional. Se prevé que el efecto sea temporal, por lo que habría que repetirlo con el paso del tiempo. Bueno, y hay ayuda por parte de la inteligencia artificial a los chicos con autismo. La relación con los nuevos robots sociales es el inicio de una terapia experimental. El seminario Educación e Inteligencia Artificial, realizado esta semana en la sede de la UNESCO en París, reveló los avances significativos que logra la inteligencia artificial en los chicos con autismo. El delegado permanente de la Argentina ante esa organización, el embajador Rodolfo Terraño, destacó que los conocimientos de los expertos y las experiencias de sus respectivos países contribuirán al desarrollo del programa del Ministerio de Educación respecto de la adopción de la inteligencia artificial en la enseñanza. La investigadora coreana Hui Wen atrajo la atención sobre robots diseñados mediante inteligencia artificial que establecen relaciones con chicos con autismo y consiguen a menudo sacarlos de su aislamiento. Aunque esta es una técnica todavía en desarrollo, ya mostró eficacia práctica y es una prueba de la capacidad que tiene la robótica para servir en la educación y la ciencia, agregó Rodolfo Terraño, delegado permanente de la Argentina ante esa organización de la UNESCO. La Unión Europea reconoce a una zona en la Patagonia como región libre de aftosa sin vacunación. Se trata del sector conocido como Norte A, que comprende aparte de las provincias de Río Negro, Neuquén y el partido de Patagones, en el extremo sur bonaerense.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.